senadores y que en general les vaya bien en esa elección porque, bueno, son conocidos, han tenido labor parlamentaria, etcétera. Pero hasta ahora yo no sé si recuerdo que si es que un senador haya optado después por ser diputado.
Se me ocurre uno.
¿Sí? ¿Quién?
El ex senador Naranjo, hoy día es diputado.
Perfecto, verdad. Sí. Pero no es lo común.
No es lo común.
Tampoco que un alcalde opte a ser concejal, por ejemplo. Sí. Que también se podría dar. Bueno, va a ser un tema que vamos a estar abordando. Seguramente usted también lo ha conversado, el tema de la reelección, la cantidad de años que llevan algunas autoridades suyas en su comuna, por ejemplo, o parlamentarios que estén en su zona, que le haya llamado la atención el tiempo que tengan. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones? ¿Se va a renovar el Parlamento? Esa es la pregunta. Y con esto pareciera ser que al menos en ese camino va. Y otro de los temas que ha generado tremenda preocupación, alerta, ha sido este caso del presunto sicario en Concón. Usted puede ver un largo reportaje en biobiochile.cl a propósito justamente de las omisiones y las negligencias de policías, de fiscales y de tribunales en este caso. Se hace toda un seguimiento desde que ingresó de forma irregular en un paso clandestino este ciudadano Víctor Gutiérrez, de 34 años, entró en diciembre del año 2015, de ahí fue detenido, tuvo agresiones, pasó por tribunales, pero seguía acá en Chile. Se le había rechazado su permiso para cuando quiso regularizar su situación acá en nuestro país, se le había rechazado, pero de nuevo seguía acá en Chile.
Sí, claro, no hubo información, por lo que da cuenta este extenso, este profundo reportaje que ha hecho el equipo de investigación de Radio Bio Bio, ninguna notificación, tampoco extranjería, para hacer ver también la situación de irregularidad de su estadía en nuestro país, puesto que había entrado por un paso no habilitado. Queremos hablar sobre estos aspectos de este tema que, le insistimos, es parte del reportaje Presunto Sicario de Concón, las omisiones, negligencias de policías, fiscales y tribunales, que está en biobiochile.cl. Queremos hablar sobre este tema con quien es abogado, profesor y magíster en Derecho de la Universidad Católica, Juan Carlos Manrique, que hasta ahora está en línea. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
A usted, muy bien. Y obviamente interesados también en la suerte de esta causa. Primero porque hace referencia a un modo de operar que se estaría, si no, se introdujo derechamente en nuestro país, que es el sicariato, pero particularmente entender cuáles son las coordinaciones a las que debe dar lugar este caso que describía mi compañera Loreto, con una persona que es prófugo de la justicia, que tiene condenas, que es un extranjero, que ingresa de manera ilegal a nuestro país y donde las instituciones, al parecer, no dan cuenta de todas estas dimensiones.
Álvaro, la cronología de los hechos que ustedes han también relatado en la introducción de esta nota y en su reportaje el día de hoy ayuda a explicar con mejor claridad el asunto. En primer término, lo que hay que tener en consideración es que esta persona tenía un estatus migratorio irregular, puesto que había ingresado por un paso irregular y además se encontraba ilegal en Chile. Desde ese punto de vista, entonces, para los efectos de poder descubrir su situación y hacer coordinaciones primeras entre Policía Internacional, eventualmente con la Interpol, que son también organismos distintos, extranjería, Ministerio del Interior y o tribunales para verificar si tenía algún encargo objeto de autorizar el ingreso y verificar la intención de la del migratoria de esa persona, si venía realmente como turista, a trabajar, a estudiar, etcétera. Eso no fue posible porque ingresó por un paso irregular. Pero, reafirmado ese punto, el asunto comienza a tener alguna consideración mayor, puesto que esta persona comete en Chile un primer acto ilícito, y entonces para poder llevarlo a disposición de la justicia es necesario generarle un RUT para que pudiera ingresar a la audiencia e ingresarlo a los sistemas de auxilio de los fiscales, el SAF, ingresarlo al sistema SIAG del Poder Judicial. Y desde ese minuto entonces se crea un número para un extranjero no residente en Chile. Uh-huh. En ese minuto automáticamente uno puede advertir que ese extranjero no residente está en el país, lo cual es un hecho objetivo, y hay que hacerse la pregunta inmediata, bueno, ¿cuál es su estatus migratorio? Uh-huh. Y en ese minuto se dan cuenta entonces que ese señor no tenía intención de estatus migratorio declarada, puesto que había ingresado por un paso irregular, y en consecuencia podría haber sido expulsado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la expulsión de extranjeros indocumentados a nivel internacional ha tenido un tratamiento bien diferente si es por razones humanitarias, razones de salud, meramente económicas. En este caso, esa persona estaba siendo sometida a un proceso, razón por la cual había que esperar que se culminara, y dependía de la pena si es que esa persona entonces podía ser expulsada. Hasta donde sabemos, se trataba de una infracción de la ley de drogas, puesto que había sido sorprendido con 12 o 13 cigarrillos de marihuana, se le aplica una multa. En ese caso, entonces, con esa multa, esa persona ya condenada podría haber sido expulsada. Sin embargo, sabemos también que a posteriori presenta una solicitud para regularizar su situación migratoria, la cual es denegada. En ese caso, entonces, y en una progresión delictiva, en cuarto lugar, se sabe que había cometido un hecho de mayor gravedad, donde ataca a una mujer, la golpea, la hiere, y se arma un proceso nuevo. En ese proceso, esta persona no fue habida, en circunstancias que ya se sabía que tenía una condena. Y luego comparece en audiencia, sabiendo que tenía una orden de arresto por incomparecencia, pero no portaba carnet nacional. Y en esa audiencia se le dice, usted no puede entrar, porque no tiene carnet, no tenemos cómo verificar que sea usted, y se le deja sin efecto la orden de arresto. Entonces, en ese minuto falla a nuestro modesto juicio un segundo elemento, que es lo que se llama el principio de coordinación. Porque queda un imputado condenado con causa pendiente con estatus migratorio irregular en Chile, digámoslo, a la merced de la circunstancia.
En tierra de nadie. Es bien curioso que por no tener su documento, no se le autorice entrar. No hay otra manera de verificar en tribunales la identidad de una persona que comparece como imputado a una actuación en juicio.
Es una muy buena pregunta, porque en términos generales yo debiera responderle negativamente, decirle que no. Porque hay dos herramientas que en esta materia no han funcionado, aunque se esperaba que así lo hicieran, para evitar estos conflictos. Además de actualizar la ley de extranjería, todos sabemos que existen entre el Poder Judicial, las policías, la Fiscalía y la Defensoría, convenios de cooperación interinstitucional hace mucho tiempo para superar nudos de gestión, particularmente la reforma procesal penal, y evitar estos vacíos de comunicación. Hoy día una autoridad de gobierno lo reconoce en el reportaje que ustedes señalan. Muy bien, hay dos herramientas allí que han quedado muy atrás. Una, el Banco Unificado de Datos, BUD, y otra, el ADN Códice, en algunos delitos de mayor gravedad que permiten, por decirlo así, seguir la huella genética de una persona condenada por distintos tipos de delitos. Cosa que si esa persona aparece en un nuevo hecho, sea mucho más fácil cruzar esa información, hacer un cross-matching, y en definitiva decir, esta persona está vinculada a este hecho, no necesariamente culpable, y la podemos indagar y ubicar más rápido. Eso no ha funcionado. Y en consecuencia se producen estos vacíos. Pero además, existe una norma en esto que puede derivarse objetivamente de la Constitución, la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, y la Ley de Organizaciones, de los tribunales, que es el Código Orgánico, y las leyes orgánicas de los servicios relacionados, que es lo que se denomina el principio de coordinación. La Constitución y la ley dicen que todos los órganos del Estado deben actuar coordinadamente con el objeto de cumplir sus fines con la mayor celeridad. Y obviamente respetando la dignidad de las personas y tratando de no vulnerar los derechos humanos de los migrantes, que es otra cosa. Pero en este caso específico no estamos hablando de un caso de amparo constitucional o del derecho internacional humanitario, porque una persona está siendo perseguida, porque pide un asilo político, o porque busca refugio por persecución religiosa, étnica, racial, sexual, o en definitiva porque se están realizando con él actos discriminatorios que atentan contra su vida, no. Se trataba de un migrante ilegal que estaba cometiendo delitos. Entonces, en ese caso, lo que está ocurriendo hoy en la práctica, por ejemplo, es que muchas personas extranjeras que cometen delitos más graves, particularmente delitos de asalto, están, comillas, negociando procedimientos abreviados, puesto que la pena es más alta, entonces negocian con la fiscalía una pena más baja y la cambian por la pena de expulsión. De tal manera entonces que la pena la cumplen con el tiempo en prisión preventiva que pasan en Chile. En este caso eso ni siquiera fue posible, porque esta persona, según sabemos, tampoco cumplió un tiempo considerable en prisión preventiva.
Estamos conversando con Juan Carlos Martínez. Él es abogado, profesor de magíster de la Universidad Católica y también litigante en la Corte Penal Internacional. Con la descripción que usted nos hace, dice, claro, que acá falló este principio de coordinación, ¿no? Uno se pregunta entonces si esto es algo, porque uno supone que debiera estar este principio funcionando, digamos, ¿no? ¿Este sería un caso, sería algo excepcional o debiéramos ver, porque claro, este fue un caso tremendamente mediático, dramático también, incluso también la hija del empresario asesinado hizo una publicación, una carta también preguntándose de quién es la culpa, básicamente. Pero este caso podría replicarse, podríamos ver más casos como este que no han salido a la luz, más casos en los que falla este principio de coordinación?
Podría ser potencialmente posible. Porque si partimos del hecho base, que es que esta persona ingresó por un paso autorizado utilizando documentos falsificados de gran calidad que pudo engañar los controles, o ingresó por un paso no inhabilitado para lo cual no requería engañar a nadie, entonces es presumible que atendía las olas migratorias por diversas razones en el continente, económicas, políticas, etcétera, diversos países, existan más de algún caso similar, que no esté siendo incluso objeto ni de procedimientos de cooperación internacional, asistencia jurídica mutua, de alertas de Interpol, ni menos de procedimientos de extradición. Como ha ocurrido, por ejemplo, con casos mucho más complejos, como son aquellos que se dice se dedican a labores tan graves como el pique, de que esto es, sino hacer desaparecer personas encargadas previamente para ser asesinadas y luego descuartizadas para hacer aparecer su cuerpo que constituye una evidencia, hechos de los cuales, según se ha sabido, hay lamentablemente ya algunos indicios de ocurrencia en nuestro país.
Sí, a propósito de esos indicios, profesor, estamos hablando con Juan Carlos Manrique, abogado, profesor en magíster en Derecho de la Universidad Católica, es litigante de la Corte Penal Internacional. Profesor, la situación del sicariato y la manera en que tienen nuestros países de abordar este fenómeno es particular, tiene alguna particularidad especial, hay coordinación entre los distintos países para abordar esta realidad.
Sí, es una realidad muy compleja, abordada de distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en continuas comunicaciones a los distintos Estados miembros respecto de este fenómeno que puede afectar particularmente por encargo, por ejemplo, a defensores de derechos humanos, a defensores de grupos indígenas, periodistas u otros migrantes, etcétera. En Europa, particularmente el sistema Eurojust y Europol, producto de las migraciones de algunos grupos, y sin estigmatizar a nadie, ¿no verdad? Pero por diversas razones que provienen de África o de otros países que van a Europa y también de la Europa Oriental a la Europa Central a cometer delitos económicos o de crimen organizado o de secuestro extorsivo y también de tráfico de drogas o personas, este fenómeno ha sido detectado a niveles que no se conocían hasta hace 10 años en Europa. Y también Europol lo ha tratado de contener con estrategias de cooperación dentro de la Unión Europea, que para estos efectos es un solo territorio. Para el sector americano, Policía Internacional en Chile, que es la que se encarga de la migración, y la Policía de Investigaciones en Chile, ha hecho enormes esfuerzos también por adecuarse, se ha modernizado y me consta que ha habido allí personas muy competentes, hasta hace poco también dedicadas a la integración con Interpol. Interpol también en relación con Naciones Unidas y con los órganos de cooperación y asistencia jurídica mundial ha ido mejorando sus procedimientos de alerta para provocar también una cooperación más expedita y un tráfico de información de, comillas, inteligencia judicial también mucho más expedita. Y también a eso se ha sumado el Ministerio Público chileno y debiera, ¿no es cierto?, esperarse una actuación también más celera a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, que sería el órgano técnico a través del cual se podrían hacer circular también estas informaciones. Y reitero, existe la posibilidad de bajar esa información, por ejemplo, a través de la herramienta de las unidades de foco o fiscalías especializadas, unidades de foco investigativo, que se dedican a ciertas investigaciones vinculadas a grupos específicos de crimen organizado de diversas materias, donde uno debiera esperar que esta información fluya mucho más rápidamente y sea mucho más eficiente. Por ejemplo, reitero, otra vez a través de hacer más eficiente el Banco Unificado de Datos, y ojalá definitivamente el ADN Codex.
Bien, ustedes también ahí en el reportaje de biobiochile.cl puede ver todo el detalle, esta cronología de lo que sucedió con este presunto sicario. También ahí el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, confirma que están evaluando todo este procedimiento administrativo que se aplicó en el caso de este ciudadano colombiano. Le queremos agradecer mucho a Juan Carlos Manríquez, abogado, profesor de magíster de la Universidad Católica y también litigante de la Corte Penal Internacional, que nos haya mostrado su visión de este caso. Muchas gracias, abogado. Buenos días.
Sí, muchas gracias.
Buenos días, gracias.
Sí. Un tremendo caso, claro. Yo comentaba la carta de la hija de este empresario asesinado.